Es actor profesional desde muy joven. Participó en grandes éxitos artísticos y de taquilla, como en las películas La Tregua, La Patagonia Rebelde, Esperando la Carroza, Made in Argentina, y la reciente No sos vos, soy yo, entre otras. En teatro también cosechó éxitos, uno de los cuales fue la obra Art, entre otros, junto a Ricardo Darín. Tuvo también varias incursiones en televisión, por ejemplo, la recordada serie Mi Cuñado, y ahora su último trabajo televisivo en la comedia Una Familia Especial, por Canal 13. Después de muchos años de militancia en el radicalismo, se ha volcado muy fuerte a la política. Estamos hablando de Luis Brandoni, quien actualmente se encuentra protagonizando Justo en lo mejor de mi vida, una obra que lleva más de 200.000 espectadores y varias temporadas en su haber, la cual estará presentando en el Teatro Estela, en Mercedes Tristán Narvaja, aquí en Montevideo, el próximo viernes y sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 7 en función despedida. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
En El Espectador.
Me parece que hay en la gacetilla un error en los horarios, vamos a salvarlo. A
ver, dale, ya.
El viernes y sábado es a las 21:30.
21:30.
Y el domingo es a las 20.
Perfecto.
El
domingo a las 20. Perfecto. Sí. Y aquí lo reiteramos.
Y después tenemos una, vamos a hacer una primera experiencia en Uruguay que me llena de ansiedad. Y es que la semana que viene vamos a estar el miércoles 11 haciendo el espectáculo en Carmelo. Y el jueves 12 vamos a hacer en San José. Mira. En un teatro que estoy muerto de curiosidad, porque me dicen que es hermoso.
Precioso.
Así que vamos a estar en el interior del Uruguay por primera vez. Y suponemos que el viernes, sábado y domingo de la semana que viene también vamos a repetir acá.
Justo lo mejor de mi vida se llama la obra. Si te dijera cómo te agarra el 2006, Luis.
Me agarra bastante bien.
Sí. Bastante, pero sí. Justo lo mejor de tu vida.
Seguramente sí. Porque si me lo... Si me lo hubieras preguntado hace 20 años, te lo hubiese contestado con bastante más entusiasmo, porque me queda mucho por delante. Pero estoy en un buen momento de mi vida, sí. Estoy trabajando, estoy sano, disfruto de las comidas todavía, y estoy en un buen momento. La verdad que estoy muy agradecido a la vida. Y con esta obra también, porque esta fue una elección mía, me llegó la obra hace 4 años, la leí por primera vez y me gustó, y desconfié de mi paladar teatral, porque a menudo me he equivocado también. La guardé durante un tiempo, la volví a leer, me volvió a gustar, y dije, bueno, vamos a darle una nueva oportunidad a la duda. Y la tercera vez que la vi dije, esto es lo que me parece que hay que hacer, que puede ser encantador para el espectador. Y resultó que coincidimos. Algunas veces coincidimos el gusto del público con el personal. Creo que es una hermosa comedia y hemos conseguido, gracias al público, que es el premio mayor que tuvo este espectáculo, una permanencia en la cartelera de Buenos Aires, de la Argentina, que creo que es en este momento la obra de mayor permanencia en cartelera. Así que esto lo traemos acá.
Luis, cuando hablamos del teatro, por lo general con actores que también hacen incursiones en cine o en televisión, siempre dicen que con el teatro no podrían, sin el teatro no podrían vivir.
Sí.
Sin subirse a un escenario a representar lo que allí ocurre, no podrían estar. ¿Qué preferís, la comedia, el drama? ¿Existe preferencia en ese aspecto?
Yo no tengo preferencia en ese aspecto, no. A mí me formaron como actor en lo que era el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico en aquellos años, en la convicción de que un actor tendría que ser capaz, aunque más no sea en teoría, de hacer cualquier género. Para eso es un intérprete, para moldarse a las circunstancias y a los estilos. Y todavía me lo creo. Al final me lo creí. Pero no tengo una preferencia. De hecho, antes de esta pieza yo hice Stefano de Armando Discepolo, que es un grotesco, es una verdadera tragedia. Bueno, una obra que curiosamente yo representé en 1965 cuando era joven, haciendo el hijo de Stefano, y muchos años después me tocó hacer a Stefano. Es una gran obra de teatro y no pierdo las esperanzas. En algún momento todavía faltan unos años para ser el personaje del papá de Stefano.
Está muy bien.
Y me parece que lo hice bien, y esto es una comedia con algunos momentos de gran emoción. Es una pieza preciosa donde la gente la verdad se divierte. Y hay una alternancia entre lo cómico, lo gracioso y lo enternecedor, que es muy atractivo para el público, y me parece que lo hacemos más o menos bien, de modo que no tengo alguna preferencia por el género. He frecuentado más la comedia, tal vez, pero por cuestión de, porque si he escrito así, yo hago autores nacionales. En 1971 yo me propuse hacer autores nacionales y lo hice hasta el día de hoy, con dos excepciones exclusivamente. Una fue Art, que acabas de mencionar, y otra en 1978, una comedia norteamericana que se llamó Posdata, tu gato ha muerto. El resto hice estrenos nacionales. De modo que no elegía por género, sino a medida que iban apareciendo las obras. Y tuve el gusto de estrenar algunas cosas que hoy son clásicos del teatro argentino. Con respecto a lo que decías del teatro, es así. Hay que hacer teatro, sobre todo los que estamos formados en eso, porque tiene algo que es incomparable. La televisión tiene su encanto, su difusión, el impacto masivo que produce su llegada. El cine tiene un gran encanto también, sobre todo la posibilidad de hacer cosas en lugares no convencionales, como son los tantos escenarios para los que se presta el cine, y la permanencia. El cine a uno lo perpetúa, es lo más duradero, digamos, de nuestra profesión. Pero el teatro tiene esa cosa incomparable, que es ver al público delante tuyo y saber qué le pasa en el momento en que estás haciendo tu trabajo, que es una cosa que no tiene precio eso.
¿Te pasa, Luis, como al personaje de la obra, como a Enzo, que de repente te sentás a revisar tu vida
a menudo, sobre la misma? A menudo, sí. Por distintos motivos me ocurre, pero en general suelo hacer algunas revisaciones, algunos balances, arqueos del alma en mi vida. Sí, sí, lo he hecho. Sobre todo en momentos difíciles de mi vida me ha hecho bien.
¿Cuándo haces el arqueo artístico, qué te da?
No, me da bastante bien. Tengo algunas deudas pendientes, pero me da bastante bien. En todo caso, tengo que deudas conmigo mismo, con mis sueños, digamos, con mis aspiraciones.
Porque hay algún personaje que te haya quedado con...
No, había uno que sí. Como yo hice autores argentinos, yo nunca supe contestar qué le gustaría hacer, porque no sabía cuándo iba a aparecer el personaje. Este Enzo apareció hace 4 años. Pero sí había un personaje que yo quería hacer desde hace tiempo, que es el personaje de una obra de Ibsen, que es Un enemigo del pueblo, que es una obra fundamental de la dramaturgia universal. Y ahora voy a tener oportunidad de hacerlo, el año que viene lo voy a hacer.
¿Es tu próximo proyecto,
entonces? Es mi próximo proyecto, sí, eso sí.
Luis, te lo deben haber preguntado muchas veces, pero ¿cómo nace tu pasión por la actuación? Recién nos contabas que estudiaste en el conservatorio.
Sí, pero no sé bien cómo fue, pero siempre tuve esa inclinación. Sobre todo porque yo le debo parte de mis sueños a la radio. Yo siempre escuché mucho radio, desde pibe, mucho, mucho. Siempre me llamó la atención porque mis viejos no me dijeron, uy, o comentaron con alguna tía, este chico está loco con la radio. Porque yo debía estar loco con la radio, porque escuchaba radio. Y a mí me hizo bien, me ejercitó la imaginación la radio. Yo sigo siendo un amante de la radio.
Entendemos, ¿eh?
Sí, claro, es un amante de la radio. De modo que mis fantasías de pibe pasaban por ahí, en fin, no tenía límites mis fantasías por la radio. Me llevaba a cualquier parte, yo iba con ella, y supongo que habrá sido eso, en fin. Un día apareció en mi libro de lecturas de cuarto o quinto grado una pequeña obra de teatro, entonces fabriqué un tinglado de títeres, hice los títeres y los representé. Y la vida me regaló hace cosa de 2 años que un señor se me presentara y dice, ¿qué tal? Mira, yo soy fulano tal, vos no te acordás de mí, pero yo tenía 5 años cuando fui al galpón que estaba en el fondo de tu casa a ver la función de títeres que hiciste, yo casi me muero.
Tenías el primer espectador.
Sí, hacía 60 años de ese caso. De modo que, y de ahí pasé a la escuela primaria, y había un ex alumno de mi escuela que tenía un elenco de niños que hacía teatro para niños, que se llamaba Salvador del Priore Juancho. Y un día fue a la escuela a ofrecer entradas para un programa de radio que tenía, y fui yo y me apunté, y al sábado siguiente estaba debutando en eso, y estuve como un año haciendo teatro por los barrios, por el Gran Buenos Aires. Incluso me di el gusto de hacer, no me acuerdo de quién era el texto. Yo tenía 11 años cuando representé a San Martín, imagínate vos, me pegaban las patillas y yo hacía a San Martín, vaya a saber. Pero después, siempre tuve esa intención, hasta que cuando terminé el secundario me enteré de que estaba este conservatorio de música y arte escénico, y ahí me inscribí y estuve 4 años, de lunes a sábado, preparándome para ejercer este oficio.
Hacemos una pausa, seguimos conversando con Luis Barandoni. Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Luis Brandoni, quien presenta a partir del viernes en el Teatro Estela, Justo en lo mejor de mi vida, viernes y sábado 21:30, domingo a las 20. Luis, has estado, por lo menos en los últimos años, estoy pensando 6 o 7, bastante alejado de la televisión, sin la participación en Una Familia Especial. Pero estoy tirándome un poco para atrás en la memoria y me encuentro con un éxito como Mi Cuñado.
Sí, ¿fue decisión propia? Fueron 6 años.
¿Fue decisión propia el haber salido?
No, fue decisión de la dirección artística del canal. No había ninguna razón para bajar ese programa, pero en fin, fue una maniobra para mí inexplicable, pero lo levantó el propio canal. Estuvo 6 temporadas en el aire.
¿Y de ahí para acá recibiste propuestas para volver a televisión?
Algunas, sí. Bueno, hice Durmiendo con mi Jefe, con Guillermo Francella, el año 2004, y el año pasado hicimos este programa también, que creo que fue una frustración. Ahí es donde empieza esta batalla increíble entre los gerentes de programación de los canales, prescindiendo absolutamente del otro protagonista de la televisión, que es el público. Le falta el respeto con una impunidad asombrosa.
Estás hablando de la tele de hoy, ¿no?
Claro. Y esa fue mi última experiencia el año pasado. Pero, digamos, nunca fui un actor que frecuentó demasiado la televisión, salvo, en fin, programas como Busca Vidas en la década del 80, que estuvo 4 temporadas, y esto, el resto fueron cosas más o menos esporádicas.
Pero si los actores sufren, por ejemplo, los efectos del famoso minuto a minuto que se ha estrenado, que da la sensación de que es cruel con las
personas. No da la sensación.
Es cruel.
Es cruel. Es cruel, y más en una mentalidad como la que tiene la televisión argentina, o quienes dirigen la televisión argentina, donde ya no se sabe si hay un producto bueno o malo. El asunto es que mira, y han involucrado al público también, entonces la gente habla de si tiene rating o no tiene rating, como si tuviera alguna injerencia en el asunto, o tuviera algún beneficio con los programas más rating, ¿no? De modo que se ha llegado a una situación en que no se sabe si el programa es bueno o no, se sabe si tiene rating o no.
¿Dura mucho eso? ¿Qué crees?
No sé lo que va a durar, pero te digo, los programas en vivo, los programas de entrevistas y esto, son cosas que no se puede creer. Como están mirando el rating, si hay un oligofrénico, un cámara, que dice estupideces y levanta un puntito en punto, le dicen al estudio que sigan con el estúpido, que sigan con el oligofrénico, mientras ve. Entonces al lado hay un señor esperando que tiene una cosa importante que comentar, lo que sea, y desaparecerá, si es que aparece del aire, inmediatamente. Una cosa brutal. En un país con la ansiedad, con esta antropofagia periodística que tiene el argentino, en un país donde yo llegué a ser diputado por elecciones democráticas en el 97, y en el momento que se supo que la elección la había ganado la Alianza, la primera pregunta es quién va a ser el candidato a presidente. No se había terminado de procesar una elección y ya se hablaba de la otra. Por eso en Argentina estamos hablando desde hace muchos meses de la elección del 2007, que van a ser en octubre del 2007. Entonces te imaginas a esa ansiedad, donde no hay manera de que el periodismo, por ejemplo, espere hasta las 9 o a las 8 de la noche que termina el acto eleccionario, que se cierra el comicio, para dar las estimaciones, que creen que son más vivos porque lo dicen 4 minutos antes, violando la norma legal. Imagínate lo que es esto, una medición minuto a minuto de los niveles de audiencia.
¿Cómo ha convivido el político con el artista?
¿Cómo pudo?
¿Pudo?
¿Cómo pudo?
¿Puede?
No, pude, porque en fin, la vida me llevó por eso. Yo antes de hacer política fui dirigente gremial muchos años, y dirigente gremial ad honorem, como somos los dirigentes de la Asociación de Actores. Y hubo que poder, sacrificar horas de sueño, de la familia, sobre todo, de los amigos, y hacerse cargo, de modo que no es la mejor de las formas de hacer política, pero además como yo nunca tuve la expectativa de vivir de la política en mí es como una especie de necesidad, es una cosa que me inquieta, que me preocupa, lo he hecho a despecho de mi propio esfuerzo, pero nunca me imaginé el tomar eso como la actividad central de mi vida.
Pero sí te considerás dentro del grupo de políticos.
Sí, sí.
¿Sentís uno de ellos?
Sí, desde luego.
Sin ningún tipo de complejo.
No, ninguno. Y además me he ganado el derecho con altos precios en mi país de ser un ciudadano que manifiesta su pertenencia partidaria y la lleva adelante aún a despecho del riesgo que implica para alguien que vive concretamente de espectadores que tienen que pagar la entrada e ir al teatro, eso implica un riesgo. Sí. Pero como he tenido el cuidado de no contrabandear ideología nunca, me lo han permitido. De ahí que tengo infinidad de anécdotas en este sentido, en la calle, desde luego.
En el teatro no, nadie te gritó en la mitad del
teatro. No, nadie. Pero... Y en el peor momento del que se van todos, que ustedes habrán sabido de eso, no me privé de nada. No, pero a mí me causa gracia una cosa que es bastante recurrente, que la gente me diga un fenómeno, Brandoni. Lástima que seas radical. Eso lo vivo como un piropo, porque me consideran igual, ¿no?
Y lo bueno es eso, que a pesar de eso, que en otro caso lo invalidaría, en el caso tuyo.
Te
lo
permite. Así que estoy muy agradecido con eso.
¿Sos de los que puede caminar por las calles de
Buenos Aires? Sí. Si yo no tengo polarizados los vidrios de mi auto, no.
Ni seguridad alrededor, ni temores.
No, tengo temores. Pero eso lo aprendí durante la dictadura, no tener miedo. Porque me iba a ganar a mí, si no. O yo le ganaba el miedo, o el miedo me ganaba a mí. Por eso me exilié, amenazado por la AAA en el año 74, y 10 meses después estuve de vuelta. Cuando nada indicaba que era un momento propicio para volver. Si no, estaba listo. Y efectivamente, hubo muchos amigos que tardaron 10 años en volver.
Luis, recién decías cómo habías logrado hacer convivir al político y al artista durante un tiempo. Decías, bueno, le saqué horas a la familia, al sueño, a los amigos. ¿No tenías miedo de la alta exposición de las dos tareas? Porque el artista está muy expuesto, un artista como vos sobre todo. Pero el político también está muy expuesto frente al público.
Yo creo que cuando uno se compromete en la política, tiene que saber que para este empeño, para esta tarea, hace falta coraje. Es necesario ser decente, tener alguna capacidad, conocer de alguna cosa, pero la política es una tarea muy complicada y hay que tener coraje. Hay que tener el coraje de comprometerse, hay que tener el coraje de enfrentar a la gente, de tomar riesgos, y cuando a uno le cabe alguna responsabilidad, tener el coraje de hacer de que prime las convicciones por las que uno se ha comprometido en este campo, en esta tarea, y para eso también hay que tener coraje. De modo que eso es lo que me parece que hice. Hay una exposición, sí, muy grande, pero de otro modo no sé cómo se podrían hacer las cosas, digamos, no hay reaseguros para estas cosas. Uno lo toma o lo deja, y se expone o no se expone, en lo personal. Lo he hecho, seguramente pagué precios muy muy altos. Algunos los sé y otros los desconozco. Pero bueno, en un país con una concepción tan poco democrática de algunas cosas como somos los argentinos, esto implica un riesgo. Bueno, así es. Vamos a hacer. Felizmente tuve la suerte de poder vivir de mi trabajo siempre.
Me gustó ese gesto. Entró al estudio, se los cuento porque no lo estaban viendo, y se tiró arriba de los diarios. No podrías vivir sin los diarios, me decía. Soy de los que llega a las ciudades y sale corriendo a comprarse un diario.
Y sí, vamos corriendo, sí. Bueno,
¿Qué te da el diario?
Es apasionante, es un momento de un suspenso leve, si querés, pero ver el diario, a ver qué es lo que no supe, qué es lo que pasó, desde qué puntos de vista se ven los mismos episodios, los mismos acontecimientos.
Sos el que se toma el café con el clarino.
Tengo unos dolores de cuello entre el diario que está el cuello, porque sigo teniendo el café y la tostada delante mío, pero entonces me quedo todo torcido. Pero, no sé, es un hábito ese extraordinario, por otra parte. Extraordinario. Creo que es bueno.
La obra se llama Justo en lo mejor de mi vida, sí. Está el viernes y sábado 21:30, Teatro Estela aquí en Montevideo, domingo a las 20 horas. Una pregunta, me quedó la duda cuando dijiste cambiamos los horarios. ¿Es para poder ver el partido River Boca que cambiaron el horario?
No. Yo soy hincha de River, sí. Ahora me di cuenta. Vos estás comprometido yo, porque el partido que es 18:30, si 19:30 acá no voy a ver. Bueno, tal vez mejor, cada vez que lo veo le traigo Jetta arriba. Pero vamos a tener una alegría el domingo, ¿eh? Sí, vamos a tener una alegría.
Hincha nacional, así que dan.
Ahí está, perfecto. No es por eso, sino personalmente nosotros estamos haciendo los domingos muy temprano. Porque debe pasar lo mismo acá. Hay un público que ya no tiene ganas de salir de noche.
Es cierto, por un tema de seguridad.
En Buenos Aires es muy serio el tema. Nosotros en invierno en Buenos Aires íbamos a las 6:30 de la tarde. Después a las 7, después a las 7:30, de acuerdo a cómo se alargaba el día. De manera que una función a las 8, estos dos domingos que vienen, me parece que es propicio para la gente.
Con el cambio de horario, la gente ya ahora tiene más luz, así claro, que es claro. Más fácil.
Mira, por el 90-20-810, Beatriz dice que ella, junto con su esposo, te fueron a ver a Corrientes y que estaban esperándote afuera del teatro con termo y mate, y este sábado te van a ir a ver.
Ay, les agradezco mucho. Bueno, este es uno de los tantos matrimonios que han pasado por el teatro, y yo les pedí, mirá que les digo que vamos a ir para allá, así que haceme promoción, y lo están haciendo, y la verdad que la gente ha sido muy generosa con nosotros y nos han recomendado, y la verdad que creo que vale la pena ver el espectáculo. Si no fuera porque tengo otros compromisos y no depende todo de mí, le diría al público que vaya lo más tranquilo, que si no le gusta se le devuelve el precio de la entrada.
Atención Carmelo y San José, que sí, también se van para allá.
Muchas gracias, han sido muy gentiles. Chao.